Iniciamos el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salida a Tiempo Radio para hablar sobre el cáncer colorrectal, que es la segunda causa de muerte por cáncer en España en hombres después del de pulmón y también la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres detrás del de mama. Tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Iglesia, presidente de la Asociación Europa Colon España. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la Asociación Europa Colon España?
Es una asociación que hace piña con otras 27 asociaciones europeas bajo el paraguas de una sola asociación que se llama Europa Colon, y esto no es delegación, sino que es independiente de la central, pero que tenemos vinculación con el resto de Europa a través de asociaciones hermanas. Y nos dedicamos a estudiar, a analizar y a tratar de difundir la prevención de nuestra enfermedad y defender los derechos de los que caen en esta red del cáncer, que pueda ser el cáncer de colon o de recto.
¿Algunos programas que estéis ahora desarrollando?
Pues sí, estamos desarrollando tres programas. Por falta de apoyo económico, pues nos movemos por ahora en tres regiones nada más. Y los programas que tenemos en esas tres regiones es uno de concienciación social en hospitales, donde los propios médicos de los hospitales dan una proyección de lo que es la enfermedad y cómo se le aplica a la población en general, y eso va dirigido pues a enfermos y familiares. Luego tenemos otro programa que va dirigido a gente mayor, a gente ya de más de 50 años, que, como sabéis, es el grupo de riesgo en esta enfermedad, aunque es una enfermedad que se pueda producir también antes de esas edades, lo más frecuente y lo más común es que se presente a partir de los 50 años. Entonces, esto que le llamamos difusión en centros de mayores, a lo que se va es, más que nada, a tratar de que evites la enfermedad, aconsejar normas, hábitos de vida saludables, de tal forma que puedas evitar la enfermedad. Y, por último, estamos poniendo en pie un tercer programa, que es el de adherencia a los cribados de sangre ocultaneces que hacen en las distintas comunidades autónomas. El cribado de sangre ocultaneces es una prueba diagnóstica que se le hace al grupo de riesgo y que cuando da positivo hay que hacer posteriormente una colonoscopia. El problema que presenta eso, independientemente de un problema que pueda haber en las comunidades donde no se ha puesto en marcha, es que donde sí se pone en marcha, a lo mejor la adherencia no es tan alta como quisiéramos. La adherencia quiere decir el número de personas que son invitadas a acudir al programa y resulta que no van, porque dicen, si yo no me encuentro mal, ¿por qué voy a hacerme un análisis, un test de sangre ocultaneces? No me encuentro mal, pues voy a estar bien.
Vamos a intentar ya acceder al cáncer de colon. El colon y el recto está en el abdomen, pero ¿qué tamaño tiene el colon y el recto en centímetros aproximadamente?
El recto tiene aproximadamente como unos 15 centímetros, 20 como mucho, porque es el depósito donde se queda todo el resto de las heces que el colon ha ido exprimiendo, ha ido deshidratando y ha ido solidificando para que luego se deposite ahí y 24, 48 o 12 horas después pues ya se expulsen por el recto. Entonces el recto es un reservorio que puede ser de 15, 20 centímetros y el colon es aproximadamente un metro, metro 20, que es por donde después del intestino delgado se va acumulando ya todo sobrante de lo que se ha digerido y se va deshidratando y se va convirtiendo en eso una masa sólida que es la que defecamos, es decir, la caca.
Tiene ese colon diferentes divisiones, ciego, colon ascendente, transverso, sí, descendiente y el sigma, ¿es así?
Efectivamente, sí, sí, son la parte izquierda, según se le mira, la parte de arriba, la parte derecha y la parte que conecta con el recto.
Si tuviéramos que definir cómo se produce el cáncer, es una división totalmente descontrolada de las células, ¿no?
Como dice un amigo mío, el cáncer es una exageración de vida. Es decir, que es que las células nuestras, no ningunas que nos invadan, que no lo haya contagiado alguien, ni nada de eso, sino que nuestras propias células de repente se ponen a crecer exageradamente, de forma que no se controlan y entonces se tumorizan y se hacen malignas y se comen todo lo que hay alrededor. Son depredadoras.
Entonces, si se produce en esa zona del colon rectal, se denomina así cáncer de colon, ¿no?
Cáncer de colon y cáncer de recto, pero para evitar, como desde el punto de vista de diagnóstico es muy semejante, el cáncer colorrectal se diagnostica como cáncer colorrectal, aunque está situado o en todo el metro, metro 20 del colon o en los 20 centímetros del recto. Entonces todo se considera cáncer colorrectal, aunque luego se especifica que es o de colon o de recto. También dentro del colon puede ser que en colon ascendente, como bien has dicho, en colon transverso, en colon descendente y en el sigma. Es decir, hay distintos tipos de cánceres en distintas situaciones dentro del colon y del recto.
Emilio, hay un riesgo de que esas células malignas vayan al torrente sanguíneo, ¿no?
Sí, naturalmente. O sea, eso, cualquier tipo de cáncer, se produce una situación en la que una vez operado y quitado el tumor, posteriormente, cuando ya se ha recibido a lo mejor quimioterapia, si es que ha habido necesidad de recibirla, o se ha recibido radioterapia, algunas moléculas, algunas partículas de la enfermedad se han quedado dispersas dentro de nuestro riego sanguíneo, porque no se puede evitar que algo que va en la sangre pues se pueda quitar 100%.
Y se puede producir esa metástasis, ¿no?, que afecta a otros órganos.
Efectivamente, se puede producir una metástasis, se puede producir una recidiva. Recidiva es el nombre que emplean los médicos para hablar de recaídas, que es como hablamos los que no somos médicos. O sea, una recidiva es una recaída, pero la metástasis es que esas células se trasladan o al hígado, o al pulmón, a huesos o a otras partes del cuerpo, donde se alojan allí y crean otro tumor.
Emilio, en España, ¿cuántos casos se diagnostican de este tipo de cáncer anualmente, nuevos?
Más de 40.000, o sea, hay cifras que hablan de 41.151 exactamente, y hay otras que hablan incluso de 45.000. A mí me gusta hablar de más de 40.000 porque eso me da una seguridad absoluta de que estamos hablando de lo mismo. Hace 4 o 5 años las últimas estadísticas hablaban de 36.000, es decir, que va increciendo.
¿Es cierto que casi la mitad mueren con esta enfermedad?
Muere como un 40% de los diagnosticados mueren. Lo que sucede es que la gran ventaja de esta enfermedad es que es una enfermedad no solo evitable con hábitos de vida saludable, pero eso es una evitación tanto fuera de lo común, porque nadie, porque le digan que a lo mejor evitas tener un cáncer o que a lo mejor evitas tener no sé qué, vas a llevar a otro tipo de vida. El tipo de vida es el que es y habrá que aguantar. Pero la prevención, la gran ventaja que tiene, es decir, someterse a los cribados de sangre oculta en heces, sí que tiene la gran ventaja de que detecta el cáncer cuando todavía está en estadios cortos, en estadio 1, estadio 2, estadio 3, o incluso no ha llegado al estadio 4. Cuando el cáncer es de estadio 4, el 95% de los diagnósticos son mortales. Cuando está en estadio 3, es entre el 75-85% de cánceres mortales. Cuando lo sitúas en el estadio 1, es decir, lo coges al principio, a lo mejor no hace falta ni que te opere, pero en la misma colonoscopia te quitan los pólipos y eso ya no te da cáncer, por lo menos hasta unos años después, en el supuesto de que te vaya a dar.
Emilio, ¿quién puede desarrollar ese tipo de cáncer de colon?
Cualquier persona que tenga más de 50 años, tanto hombres como mujeres. Hasta los últimos años era ligeramente superior la cifra de hombres que de mujeres, pero lamentablemente para ellas nos estamos igualando.
¿Hay una predisposición genética?
Es una enfermedad genética, pero no tiene por qué haber una predisposición genética. Es decir, esto en el menor de los casos, no es que no los haya, pero en el menor de los casos es hereditario. Pero sin embargo sí que es probable de que pueda tener influencia el hecho de que familiares tuyos en primero o segundo grado, familiares directos, si se les ha producido un diagnóstico de cáncer de colon, pues se te pueda producir a ti también. De tal manera que se recomienda que a los que se les ha producido a cualquiera un cáncer de colon, se le ha diagnosticado, sea la edad que sea, a todos sus familiares en primer y segundo grado se les recomienda que 10 años antes de la fecha en la que se le ha diagnosticado empiecen a hacerse pruebas ya de sangre oculta en heces o de colonoscopia si es posible. Eso quiere decir que si a un hermano mío se le ha diagnosticado un cáncer de colon a los 40 años, todos los hermanos, cuando cumplan 30 años, deberíamos hacernos esas pruebas.
¿Es cierto, Emilio, que el 90% de los casos que producen este cáncer son factores ambientales?
Los factores ambientales y estresantes pueden tener influencia en este cáncer, como en otros muchos, pero no son determinantes. O sea, no se ve causa determinante absoluta en este tipo de cáncer. Es decir, hay muchas cosas que probablemente coadyuven, que puedan predisponer o puedan acelerar el que se te pueda producir este cáncer, pero no es que si haces esto te vaya a dar cáncer de colon. No es una relación causa-efecto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que probablemente aceleren esta situación cancerígena para este cáncer y para otros cánceres. Los hábitos de vida saludables tienen relación con todo, el estrés tiene relación con todo, el medio ambiente tiene relación con todo, el tabaco tiene relación con todo y el alcohol también. Lo que pasa es que ni el tabaco, ni el alcohol, ni el modo de vida, ni todo eso produce cáncer, puede ayudar a producir cáncer.
Estamos hablando, Emilio, de factores de riesgo. Ya has dicho algunos, como por ejemplo la edad, tener adenomas, tener antecedentes familiares, pero por ejemplo padecer enfermedades intestinales crónicas como colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ¿también puede ser un factor?
Sí, por supuesto.
Y luego otro elemento también, como tú decías, importante, es ese factor ambiental. La dieta es una cuestión importante también, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco.
Los hábitos de vida saludables son importantes para todo tipo de patologías. Y sobre todo para esta, naturalmente.
Si hacemos referencia a la dieta, ¿qué dieta sería la recomendable?
No porque estemos en España, pero la dieta mediterránea es la absoluta genialidad en cuestiones alimenticias. Pero además, el hidratarse bien, que no es el típico consumo de los 2 litros de agua, eso no es tan exacto como se pretende. Hay que beber agua en las comidas y todo esto, y hay que dosificarse de líquidos en las comidas, pero la ingesta de líquidos y de agua se produce también comiendo verduras y comiendo fruta, pues las frutas y las verduras llevan agua, además de que son fibra y ayudan a limpiar el intestino. Es decir, la vida saludable y el antisedentarismo, es decir, el no chuparte las 4 o 5 horas de sentarte delante de una televisión a ver programas de televisión o películas o lo que se te antoje, sino llevar una vida más o menos activa, de tener movimiento, de tener actividad. Y si estás en la oficina y tienes que estar 8 horas sentado en la oficina, pues cada 2 o 3 horas das un paseo. Al salir a la calle dices que vas a fumar, luego no enciendes ningún cigarrillo, pero por lo menos sales a la calle y vuelves a subir, si es posible, andando las escaleras hasta la oficina.
¿Consumir, por ejemplo, carne roja y grasa animal es un factor coadyuvante de aumentar el riesgo de tener cáncer?
Si lo consumes todos los días, por supuesto que sí, pero lo que pasa es que ni los bolsillos dan para consumirlo todos los días, ni apetece tampoco comer eso todos los días. Yo le diría a la gente que hiciera una vida absolutamente normal en cuanto a eso. O sea, meterte entre pecho y espalda un chuletón una vez cada 15 días o una vez a la semana, pues no viene nada mal. Y si lo haces a la brasa, pues hay que procurar no quemar la carne, que forme parte del hábito saludable de vida. No puedes hacer tampoco radicalmente, yo me quito de esto y esto no lo vuelvo a tratar, porque el hombre es un animal que es omnívoro, o sea que comemos de todo. Y si hemos de comer de todo, pues debemos comer de todo, pero en su justa proporción.
¿Consumir pescado, algún tipo de pescado determinado, es un factor que puede proteger para no tener cáncer de colon?
Proteger no protege nada. Lo que pasa es que consumir pescado evita el tener que consumir carne. Como consumes proteínas vía pescado, pues no consumes proteínas vía carne roja. También puedes consumir proteínas vía ave, vía conejo, vía otro tipo de animales. Pero es decir, el consumo de proteínas es necesario.
Emilio, vamos, si te parece, a hablar de síntomas. ¿Se puede tener cáncer sin síntomas?
El cáncer colorrectal puede no darte síntomas hasta que no sea ya irreversible. Ese es el grave problema que tiene esta enfermedad en los que no se adhieren a los programas de cribado. Quiere decir que es una enfermedad latente, que no da la cara hasta los 10 años que ha empezado. Y hay una forma muy fácil de saber si vas a llegar a tener esa enfermedad con el desarrollo de tu propia vida, es decir, dentro de 10 años, y es haciéndote un test de sangre oculta neces. Si ese test de sangre oculta neces da a nivel de laboratorio, es decir, no porque lo veas tú en la deposición que has hecho, sino que a nivel de laboratorio se ven muestras de sangre en esa deposición, hacen un análisis y dicen, este señor en la deposición ha dado sangre, vamos a hacer una colonoscopia. Y en esa colonoscopia es ya donde se determina si realmente esta persona, este hombre o esta mujer, tiene un cáncer de colon o va a tener un cáncer de colon. Y entonces, a lo mejor se le evita porque no se le deja progresar a esos pólipos que tiene, o a lo mejor simplemente dicen, este no tiene nada de esto, sino que lo que tiene es una hemorroide.
Uno de los síntomas, como dices, es tener sangre en las heces, pero hay otros también.
Sí, naturalmente.
Como, por ejemplo, el cambio de defecaciones podría ser otro síntoma a destacar para consultar al médico.
Cuando estás acostumbrado a ir con mucha frecuencia al baño y dejas de ir, es un síntoma. Cuando es todo lo contrario, es decir, que vas con poca frecuencia al baño y de repente empiezas a ir con mucha frecuencia, también. Es decir, el cambio del ritmo de deposiciones, el hinchazón de la tripa, de lo que llamamos la tripa, el tener muchos gases. Es decir, hay muchos síntomas, pero que son síntomas asociados también a otro tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con el cáncer.
¿La pérdida, por ejemplo, Emilio, de peso y la anemia pueden ser también otros síntomas?
Sí, naturalmente, porque la anemia además generalmente va relacionada con pérdidas de sangre.
y desde que tiene uno cáncer y empieza a manifestarse los síntomas, ¿qué tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos meses?
En el momento que tiene unos síntomas tiene que ir al médico. Y el médico lo que tiene que hacerle, lo que le va a hacer sin duda alguna, el médico de familia, es hacerle una colonoscopia. Es lo que va a hacerle, o a lo mejor previo a ella, hacer una colonoscopia, le hace un test de sangre oculta en heces. Ya teniendo esos síntomas, lo más normal es que le hagan pruebas diagnósticas en digestivo. Y eso se lo recomendará al médico de familia. Y el de digestivo ya va a ver por medio de una colonoscopia pues que ese señor tiene pólipos o que los pólipos y se les puede operar o son pólipos suficientemente desarrollados como para que haya que operarle, pero en hospital ya, que a lo mejor ya es un cáncer en estadio 2, en estadio 3 o en estadio 4. En estadio 4 ya sería una situación bastante grave. En ese nivel, que a lo mejor no ha tenido ningún otro síntoma o no se ha dado cuenta de ningún otro síntoma a lo largo de toda su vida, ese paciente solo tiene un 5% de probabilidades de sanarse.
Seguramente algún excusante se estará preguntando, conocemos qué es el cáncer colorrectal, los síntomas que tiene, cómo se puede prevenir, pero ¿tiene tratamiento?
Sí, sí, por supuesto que tiene tratamiento. Distintos tratamientos, pero el tratamiento más generalizado, como es normal, es la cirugía y posterior quimioterapia. Pero a veces es conveniente reducir primero el tumor con radioterapia y cuando ya está un poco más dominado, pues operar y posteriormente dar quimioterapia. Y a veces incluso radioterapia también después de la operación. Es decir, que sanar va a sanar el que tiene cáncer colorrectal. Lo que pasa es que cuanto más avanzada esté la enfermedad, más problemas va a tener para sanar.
Emilio, me gustaría que dieras un mensaje a esos enfermos de cáncer de colon y a sus familias.
Pues a sus familias el mensaje que les puedo dar es que ayuden al enfermo y que además ellos se den cuenta de que forman parte del grupo de riesgo también y que tengan cuidado con su propia vida. Y que piensen en lo que no hemos pensado muchos, que cuando nos dolía la tripa o teníamos algún tipo de molestia, pues decíamos, bueno, es que algo que me ha sentado mal, que tenemos médico de familia, tenemos una sanidad en España que es la envidia de muchas partes del mundo todavía, no sé lo que durará, pero todavía la tenemos, que la utilicen y que le cuenten al médico lo que les pasa para que el médico revise. Y además, sobre todo, si han tenido un familiar, que le diga al médico, es que tengo a mi padre o tengo a mi hermano o tengo a mi hijo que le ha pasado esto y le han diagnosticado esto. El médico probablemente le haga pruebas exhaustivas para ver que a ti no te pasa.
Si algún excusante quiere ponerse en comunicación con la Asociación Europa Colon España, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una web, la www.europacolonespana.org.
Emilio Iglesia, presidente de la Asociación Europa Colon España, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por la labor que estáis realizando.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, Emilio.
Vale, gracias. Igualmente.